Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT País Valenciano y de la Asamblea para una Renta Básica en el País Valenciano, que nos hablará sobre la Ley de Renta Valenciana de Inclusión aprobada recientemente en las Cortes Valencianas. Noticias internacionales. IG Metall, el sindicato más grande de Alemania, negocia desde finales del año pasado el nuevo convenio colectivo con las diferentes patronales regionales de las industrias eléctricas y del metal. Los líderes sindicales piden, además de un aumento salarial del 6%, la posibilidad de reducir la jornada semanal de trabajo hasta las 28 horas durante un máximo de 2 años y recuperar el horario anterior una vez transcurrido ese periodo. A lo largo de esta semana, los trabajadores del sindicato han protagonizado huelgas en diferentes puntos del país, con las que buscan ejercer presión durante las negociaciones. Es una respuesta a las necesidades de las personas que han cambiado de las que se tenían hace 30 años, apunta desde IG Metall. Los modelos de vida y de familia son hoy mucho más diversos. La gente quiere ser capaz de decidir cómo vivir y cómo trabajar, y al mismo tiempo los cambios demográficos provocan nuevos retos para la economía y para las familias. Continúa. Noticias nacionales. El 90% de los profesores conviven con situaciones de violencia en sus centros de primaria y secundaria españoles, según una encuesta del Sindicato de Funcionarios Docentes, CESIF, presentada este viernes 12 de enero, que coincide con la aprobación de la reforma del Observatorio de Convivencia Escolar en el Consejo de Ministros de este viernes. Peleas, insultos, vejaciones entre los alumnos, vandalismo, destrozos de material, conflictos con componente racista y enfrentamientos a través de las redes sociales son las situaciones de violencia más habituales descritas por los 2.000 docentes encuestados. Estos profesionales advierten también de las amenazas que sufren por parte de las familias, además de la falta de respeto, de reconocimiento de la autoridad docente, violencia psicológica y situaciones de indefensión. El estudio revela que más de la cuarta parte de los encuestados considera que la vida en el centro educativo no es agradable y que la disciplina es insuficiente. Además, hay un 75% que cree que el profesorado tiene muy poca o ninguna autoridad. Información local. El pasado 28 de noviembre, con los votos del Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, Podemos, Ciudadanos y la abstención del PP, permitió aprobar la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que supone más de 495 euros por titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera. En caso de que el solicitante renuncie voluntariamente a realizar la inserción, la ayuda se reducirá hasta los 237,6 euros. La ley prevé beneficiar a más de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, y sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía, con distintos tipos de prestaciones, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80% del salario mínimo interprofesional, y una segunda de inclusión social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT País Valenciano y componente de la Asamblea para una Renta Básica en el País Valenciano. Buenas noches, Jesús.
Hola, muy buenas. ¿Qué hay?
Si te parece, vamos a facilitar al escuchante algunos datos que pueden ser de interés para el contenido de la entrevista. En cuanto a desempleados sin ayuda, en el País Valenciano, ¿qué porcentaje se ha considerado que existe?
Desempleados que estén inscritos a las oficinas del SERVEF o del SEPE dan unas cantidades, pero nosotros siempre partimos de que hay una gran cantidad de gente que no está inscrita a este tipo de servicios y que no percibe ningún tipo de prestación o, en todo caso, recibe con dificultades lo que son las rentas de inclusión que han estado en marcha hasta ahora. Por lo tanto, el porcentaje baila según a las cifras donde te remitas.
¿Un 37% sería una cifra aproximada?
Sí, sí, perfectamente. Subir quizás un poco más o bajar, e incluso depende de algunas circunstancias, pero sí, es la más acertada.
Y en cuanto a pobreza severa, ¿qué porcentaje se puede establecer?
En función de las cifras que aportan entidades que se dedican a estudiar esa situación, que en el País Valenciano hay en torno a 400.000 personas que están en esa situación de lo que se denomina pobreza severa. La tasa en optar a esa situación está en torno al 27% de la población del País Valenciano. Según qué sectores, por ejemplo, el sector de la juventud o de las mujeres, las cifras se disparan y también según por barrios o pueblos esas cifras pueden subir o bajar, pero ese es el número de personas que estamos en esa circunstancia. Es decir, que estamos por debajo de lo que sería salario base. De ahí hacia abajo hay miles de personas. Como digo, 400.000 personas se calcula en el País Valenciano.
En cuanto a riesgo de exclusión social o pobreza, yo tengo aquí anotado 1,2 millones en la Comunidad Valenciana.
Exactamente. Ese sería el conjunto. Incluiríamos a personas que, como yo, pues cobramos prestaciones de 426 euros por ser mayores de 55, etcétera. Es decir, que somos pobres y que no estamos en la situación más extrema. Como dices, eso supone pues en torno al 27-28% del total de la población. 1 millón pasan de las 300.000 personas.
¿Algún excusante, después de haberte presentado, pensarán, la ha presentado como miembro de la Asamblea para una Renta Básica en el País Valenciano? Pero, sin embargo, ¿qué diferencia puede haber entre esa renta básica y una de inclusión, como es el tema que tratamos esta noche?
La renta básica, cuando grupos que hemos impulsado esta campaña previa a todo lo que ha sido la aprobación de la renta de inclusión, insistimos en proponer la renta básica como solución mucho más amplia y de mayor calado y que afronte la situación de manera mucho más amplia, aunque sea más difícil. Porque la renta básica tiene aspectos que para nosotros son importantes, como es que sea individual, que sea continuada, que sea suficiente. La idea de la renta básica no solo estaría dirigida a estos sectores, sino a otros sectores mucho más amplios, contemplada como una alternativa, como digo, de mayor calado y que afectaría a la idea que hay sobre el trabajo y el empleo. Y de cara al futuro estamos acercándonos a una situación de donde cada vez más miles de personas, por la tecnología, por la modernización, etcétera, están perdiendo sus puestos de trabajo. Cada vez más personas que no tienen recursos. Si la centralidad es el empleo, ¿qué hacemos con la gente por todo lo que se nos avecina, queda fuera de lo que es el empleo, pero sin embargo no deja de trabajar, de hacer cosas? Las mujeres con los cuidados, por ejemplo. Es que son muchas cosas que nos diferencian de la idea que hasta ahora ha prevalecido de lo que es una renta o de cómo afrontar este tema, que lo han afrontado con las rentas de inclusión. Ha sido una manera de derivar una responsabilidad de las administraciones, pero también creo que de la sociedad en general, a que cada cual encuentre su solución. Y así nos encontramos que en el Estado español son las autonomías las que establecen los formatos. En el caso de la Comunidad Valenciana, las rentas de inclusión durante los años del PP ha sido un auténtico caos, un auténtico desastre.
Jesús, me gustaría que opinaras sobre esa anterior ley denominada Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Qué evaluación podríamos hacer ahí? ¿Qué resumen?
Antes de que llegara el nuevo gobierno, el periodo de espera, teniendo todos los derechos a recibir esa renta, era de casi 2 años. Se ha reducido a 12 meses y ahora quizás se intenta que esa persona que tiene derecho la cobre, pero, por ejemplo, el número de personas que estaban esperando cobrar esa renta era superior a las 25.000 personas, que llevaban, algunas de ellas, años con ese derecho concedido y, sin embargo, sin ningún tipo de prestación. Se entregaban o se daban de manera arbitraria. Era un auténtico caos. Y además nos hemos encontrado con que tanto las estructuras como el SERVEF, etcétera, pues delegaron a otro tipo de gestión por ejemplo, influía mucho en las valoraciones de los servicios sociales, el que se te diera o no se te diera. Acabas de cobrarla hoy, te tenías que esperar un año hasta volver a cobrarla, sí te la daban. Y además era insuficiente en la cantidad, insuficiente en el número de personas que la recibían.
Esta nueva ley de inclusión del País Valenciano se aprobó en las Cortes Valencianas el día 1 de diciembre y se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el día 22 de diciembre. ¿Qué dotación presupuestaria tiene para los tres próximos años, 2018, 2019 y 2020?
La consejera de Inclusión Social, los datos que nos daban era, primero, que hay una partida de unos 28 millones para generar toda una infraestructura a través de la cual se tramitará las solicitudes para adquirir la prestación, no va a los beneficiarios, y luego para este primer año hay en torno a unos 80 y pico millones, para el siguiente año, es decir, para el 2019, la cantidad aumenta en torno a los 120 millones y para el 2020 se llegaría a los 200 millones. Y hablo un poco con cifras redondeadas, porque si entras a lo concreto, está todo esto todavía tratándose y a ver qué dice Madrid. Esas cantidades abarcarían en torno a unas 95.000 personas que la podrían percibir.
Personas titulares.
Estamos, personas titulares.
Según la nota que yo tengo aquí, el total de personas que serían beneficiadas, aparte de los titulares, serían 230.790. ¿Es un dato correcto?
Sí, eso es lo que dicen aproximadamente. Por eso estoy hablando de cifras redondeadas, que serían en torno a las 200.000 personas que la recibirían. Eso es lo que plantean, pero en realidad las cifras en función del dinero que presupuestan, si son 200 millones, a nosotros nos dan 95.000 personas. Otra cosa son las variantes. Si una persona no quiere someterse, por ejemplo, a la vía que establecen para llegar a la búsqueda de trabajo, acudir a cursillos, la condicionalidad, pues recibiría otra cantidad.
En cuanto a requisitos que debe tener el solicitante de esta renta de inclusión, ¿cuáles serían los más significativos?
Los requisitos han variado sustancialmente en algunas cosas. Lo que había antes, como decía, era demasiado arbitrario. La residencia, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho hincapié en eso porque habían puesto un número de años de residencia en la comunidad o en los pueblos que eran muy exagerados. Pero si queda en un año, tienes que estar en los márgenes de las cantidades económicas que establecen si eres extremo pobre, pobre extremo, o eres una persona con algún tipo de recursos, sobre todo estar inscrito en las oficinas de desempleo, una persona mayor de 18 años. Por ejemplo, la renta básica no establecería ese tipo de criterios desde nuestra propuesta, porque la contemplamos de otra manera. Tiene aspectos, parece ser, de continuidad, que era lo que nosotros reclamamos. Me imagino que para que se te entregue la renta, una vez hayas hecho todo el trámite, pues tendrás que seguir las rutas que se te establezcan desde o bien esta estructura que van a crear, o bien desde los servicios sociales, o bien desde el server. Esos requisitos tienes que cumplirlos. Esperemos que no haya requisitos tan absurdos como, por ejemplo, en el País Vasco, que eso lo miden mucho. Si te vas de entierro, por ejemplo, a Albacete, tienes que comunicar que te vas de entierro. Te vas de vacaciones a Madrid y tienes que comunicar que te vas. O si sales momentáneamente a viajar a algún país porque te han llamado para trabajar, pierdes también el derecho. Es decir, la condicionalidad, esperemos que sea menos arbitraria.
Has hablado, Jesús, de 18 años, pero sin límite de edad en este caso, para tener derecho a esa renta de inclusión, ¿no?
Sí, lo que nosotras presionamos mucho, cuando hablamos de continuidad en tanto se mantengan las condiciones de pobreza o de falta de empleo, mientras tú no tengas trabajo ni posibilidades de trabajar. La renta básica tiene una idea mucho más amplia y afectaría a la idea de cómo se reparte el dinero, porque la renta básica se sustenta en dos ideas principales: el reparto más justo de la riqueza, del beneficio que producimos, y el reparto del trabajo, un reparto más equitativo del trabajo, donde se trabaje menos para poder trabajar más gente y sin perder poder adquisitivo. Y según nuestra idea, al ser universal, debería cobrarse desde que naces, porque tú desde que naces, para una familia, en educación, sanidad, en cuidados, eso es imposible porque en las rentas de inclusión no lo contemplan, a diferencia de la renta básica. Por eso nuestras asambleas tienen una posición crítica y todo lo que hemos estado luchando lo hemos estado haciendo para que la renta básica se contemple como una alternativa mucho más amplia y no tan parcializada o mediatizada por los asuntos de la pobreza como lo son las ideas de las rentas de inclusión.
Vamos a hablar de cuatro modalidades que son las que contemplan esta ley de inclusión. La primera es renta complementaria de ingresos al trabajo. Una persona podrá percibir esa ayuda, que sería el 80% del salario mínimo interprofesional, ¿no?
Correcto. Y si una persona está haciendo un trabajo parcial de 2 o 3 horas y cobra una cantidad muy pequeña, o incluso si estás cobrando una prestación, por ejemplo en mi caso, que es de 400 euros, que es inferior a la cantidad que establece la renta de inclusión, que te concede la renta, se intentaría equiparar a la cantidad que da, que es 500 y pico euros, pero además con los inconvenientes, un porcentaje que se extrae del salario mínimo interprofesional.
La segunda modalidad sería la renta para completar el dinero que reciben ciudadanos y ciudadanas vía prestaciones sociales, como por ejemplo pensiones o desempleo, ¿no?
Exactamente. La gente que cobra pensiones no bajaría a la cantidad que establecen, al contrario. La gente que cobra algo de pensiones inferiores a esa cantidad se debería llegar a esa cantidad que establece, siempre y cuando se te conceda la prestación.
Que sería por persona el 80% del salario mínimo interprofesional.
Exactamente.
La tercera modalidad sería la renta de garantía de ingresos. ¿Eso qué es?
Tú tendrías más o menos una serie de condiciones, aunque no tengas nada cotizado, no tengas ningún otro tipo de derecho que te ampare para que se te conceda. Hay gran cantidad de personas en el desempleo, de estas 400.000 personas de pobreza extrema, que son situaciones muy complicadas. Entonces, que lo que se pretende es establecer que esas personas, aun sin requisitos o por situación muy concreta, deberían de tener esa prestación.
Que sería el 35% en este caso del salario mínimo interprofesional por persona. Luego está la otra modalidad, que es la renta de garantía de inclusión social.
Sí.
Que sería la percepción del 70% del salario mínimo interprofesional.
Es la que se quiere implantar ahora. Las rentas de inclusión son una variante más actualizada o que tiene algún tipo de experiencia ya sobre la que basarse para, por ejemplo, el tema del País Vasco, para ponerse en marcha y digamos que tienen una visión un poco no tan dependiente de los criterios caritativos, un intento por parte de las estructuras del Estado de poner en marcha cosas más actualizadas que se salgan del asistencialismo. Todas las del País Vasco, Extremadura tiene una ley bastante avanzada desde hace varios años, la de Andalucía, que se ha estado modificando y se pretende ahora poner en marcha, todas en realidad tienen un mismo problema, y es el problema de la financiación, de las cantidades económicas que se destinan a intentar intervenir en los desajustes que produce la nueva modalidad económica, como crisis, el sector financiero que es el que determina muchas cosas, pues están ahí a ver cómo se interviene sobre esto para evitar esos desajustes que produce la nueva situación, pero con mucha tibieza, mucho miedo, porque la de Extremadura el problema que tuvo es falta de dinero. La de Andalucía ha sido falta de dinero y Euskadi se está aplicando porque los porcentajes de desempleo en Euskadi son bastante menores que en Andalucía o Extremadura, por ejemplo, o el País Valenciano, incluso figura como preámbulo en el mismo Estatuto de Autonomía, el derecho a la prestación que tienen.
Te voy a facilitar algunos datos de instituciones públicas y de partidos políticos para ver qué opinas sobre su apreciación de esta renta de inclusión. Por ejemplo, la Universidad de Valencia ha realizado un estudio y dice ese estudio que generará nuevas rentas que podrían superar los 200 millones.
Por supuesto. Las universidades están recogiendo lo que los movimientos sociales llevamos muchos años diciendo, más de 30 años, porque esto de la renta básica es una idea que viene de abajo y está muy bien que lo contemplen así, porque es que nosotros siempre lo hemos dicho, por cada euro que se invierta se recogen 2. Es una inversión en cubrir las necesidades de las personas y con las cantidades que tan bajas que ponen, en realidad ese dinero antes del día 20 o a los 10 días de su entrega está reinvertido en la tienda del barrio, en pagar la luz, es un dinero que se regenera. Por eso no entendemos que a veces, teniéndolo claro en el ámbito teórico, que la universidad esto lo recoja, que no se entienda y cueste tanto de en marcha.
Vamos ahora, si te parece, a escuchar lo que dice el Partido Popular, que ha sido el único grupo parlamentario que no ha votado a favor de esta ley de inclusión, se ha abstenido. Este partido dice que con esta dinámica lo que se hace es desincentivar la búsqueda de empleo de los trabajadores y trabajadoras.
Curiosísimo. Los mismos empresarios están aplicando las nuevas tecnologías, los empresarios no precisamente votan izquierda ni nada, votan al PP o Ciudadanos en su defecto, y estos mismos empresarios son los que están forzando y sacando provecho de esta situación de desempleo, los que te dicen, si no quieres hacer esto, no te preocupes, mañana viene otro, hay una cola. Esos mismos empresarios, que son su base electoral, son los que están forzando esta situación.
También dicen que no hay un régimen sancionador para incumplimiento de los compromisos para recibir esta ayuda de inclusión.
A ellos lo que les gustaría, la alternativa que han practicado, es decir, que vayamos a los bancos de alimentos, al negocio de la caridad, a hacer colas para conseguir bocadillos ahí en el río. Les gustaría que los pobres comprendieran que se esfuerzan poco y que derivado de eso pues están como están. No te preocupes que yo me ocupo de ti. Mientras ellos o donde ellos tienen el poder, no solo aumenta la pobreza, los datos están ahí, sino que además la gente a una línea entre lo que sería la pobreza y la miseria.
También, Jesús, dicen que se crea esta renta de inclusión con carácter indefinido, con lo cual puede establecerse ahí una economía sumergida.
Que fomenta la vagueza y la economía sumergida. Es increíble, porque eso es una falacia, no se sostiene. Porque la otra alternativa es dejar a miles de personas sin ningún tipo de recursos, aun esforzándose mucho por encontrar empleo, serían siendo pobres, que es lo que está sucediendo, y entonces lo único que nos quedaría sería admitir que nosotros tenemos que vivir pues en invierno sin poder calentarnos, sin poder ir de vacaciones ni de viaje, es decir, asumir nuestra situación de pobreza. Es decir, es el extrema de los que nos han llevado o de los que saquen rentabilidad de esta situación.
Otra crítica, puede haber un efecto llamada de personas precarias de otros lugares para que vengan aquí a residir a la Comunidad Valenciana y que tengan derecho a esa renta de inclusión solamente con una estancia de un año.
Bueno, pues que se universalice la prestación en todo el Estado español y también en el resto de Europa. La misma idea del efecto llamada es la que podrían plantearnos los supuestos llamados. También es un efecto llamada el petróleo que tienen los países que están en estos momentos en crisis. Y ese efecto llamada hace que las industrias, las grandes empresas, los estados fomenten situaciones de guerra y de pobreza en África, en Asia, en Oriente, en América Latina, y luego pues se quejen de que esa gente resulta que viene aquí a ver si pueden vivir de chupar de la vaca, no a trabajar dignamente ya como hicieron, por ejemplo, nuestros antepasados, nuestros abuelos del Estado español, tratando de buscar una vida más digna. Vienen a aprovecharse, cuando en realidad los que nos estamos aprovechando somos nosotros, y quienes se aprovechan de esta situación son quienes ahora ponen tantos problemas para que la gente que nos quedamos en una situación de pobreza, no por nuestra voluntad, no porque nos sirvamos, no porque seamos personas vagas, ahora resulta que si nos mantienen, que es su idea, pues nos vamos a convertir en vagos, y claro, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo va a querer ser vago. Eso es una idea estrecha, es lamentable. Son los mismos que nos han roto las piernas, antes nos vendían las muletas, y ahora han llegado a la conclusión que si quieren las muletas y no puedes pagarlas, pues anda sin piernas.
A modo de resumen, Jesús, ¿qué propone la Asamblea para una renta básica en el País Valenciano ante esta ley de inclusión?
Hay diversos grupos en la Asamblea y diversos grupos abrazamos diversas formas de entender lo que sería la renta básica. Y entonces nos pusimos de acuerdo en defender la idea de la renta básica con toda su amplitud. Los grupos de Alacant, en concreto esto de Desahucios de Alacant, Marea Roja de Alacant, Plaza 15M, el grupo de Baladre, gente de Elda, de Elche, lo que han planteado es una idea, lo hicieron como propuesta de ley, es una idea muy asequible, ahí quedó. La gente de las sillas contra el hambre y la gente que defiende la renta básica universal, lo que defendemos concretamente son cuatro ideas muy principales. Que se decoja como derecho individual, que sea suficiente, que sea indefinida y que se salga de las redes de la asistencia y de la caridad. Y luego hay otro sector de gente, como sería el caso de nuestra asamblea de paradas de la CGT o del colectivo de Parque Alcosa, que defendemos la renta básica de las iguales. Que hay un aspecto, digamos, evolucionado de lo que sería la renta básica universal, centrándose en lo que sería potenciar las áreas de autonomía de la economía social y de la economía informal y sobre todo de la economía comunitaria, destinando parte de lo que se dedicara a una prestación a esa parte comunitaria. Pero son tres conceptos que hemos resumido en esas ideas básicas que te decía. Estamos en torno a 15 o 16 grupos, hay grupos de Liria, de Sátiva, de aquí de Valencia, pues de Vétera, Paiporta, Valencia. Somos unos colectivos pequeños, no hemos querido ser tan pragmáticos como para renunciar a la idea de lo que es una renta básica con toda su amplitud, porque el problema es de fondo. Por eso hacemos una crítica de cómo se debería de abordar el tema del reparto de la riqueza en estos momentos y cómo se está haciendo.
Si algún escuchante quiere contactar con la Asamblea para una renta básica en el País Valenciano, ¿cómo lo puede hacer?
En el Facebook, en las redes, hay una página propia, pone Asamblea por la Renta Básica del País Valenciano y aparece. Y ahí más o menos vamos actualizando las diversas actividades que hacemos. Luego, cualquier colectivo, por ejemplo, las Sillas contra el Hambre de Valencia, que se reúnen los lunes en la plaza del 15M, cualquiera de los colectivos que estamos ahí, llamando a esos colectivos, entrando en contacto, puede actualizarse. Hacemos asambleas regulares, cada dos meses o así, de los distintos grupos. Se puede participar, hay grupos pequeñitos, pero que participan en la medida de lo que pueden. Todo lo que tiene que ver con la propuesta en sí de la renta básica, en las redes hay abundante información, tanto de la universal como de las iguales. Vamos a hacer una campaña, creo que importante, porque hay una marcha para marzo y el tema va a estar en la calle.
Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT País Valenciano y componente de la Asamblea por una Renta Básica en el País Valenciano. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Desde aquí apoyar la labor que se hace desde un medio como este y desde vuestro programa para que estas cosas se traten y desbloqueemos la información. Gracias.
Gracias, Jesús. Un saludo.